好了，
谢谢，
谢谢。Vale, buenas tardes a todas, a todos. Empezamos con un poquito de retraso. Y vamos a tener ahora un relatorio de Manuel Blanco, aquí a mi izquierda, que es economista experto en derecho comunitario, pero que, o que verdaderamente es escritor, que es su vocación, ¿no, Manuel?
Sí.
Manolo ven de Amnistía Internacional, que es su cultura organizativa, como lle gusta decir, y también es miembro del Foro de Vida Independente. Manolo nos va a hablar de derechos y de cómo materializar derechos. Manolo, gracias.
Bueno, gracias, a ver cómo me sale. De entrada xa me sale mal porque chegamos tarde. Isto é moi típico noso en España, que demostra que todos os países temos distintas culturas, eh? E me sale mal porque un fillo meu me deixara un Madelman de Naciones Unidas que tiña metido na carteira e non sei onde vai. O sea que era para chamarvos a atención un pouco sobre que o feito de que os dereitos, e máis vimos nun país, perdón, estou hablando en gallego, non sei se todo o mundo vai pasar ao castellano, por si acaso. Non sei, vimos en un país onde existe un divorcio entre la lei, que salen nos boletines oficiales, e la realidad. Sucede en todo o mundo, tampouco es que seamos marcianos, pero aquí isto se acentúa en maior medida, non? Mi ponencia va un pouco para explicar que é lo que se pode hacer en la medida de nuestras posibilidades para que esa brecha non sea tan ancha como es a día de hoy. Entonces la ha titulado La prevalencia social, el derecho a materializar los derechos. Después es muy breve, luego continuaré con 10 minutos de exposición y al final abriremos un debate. Bueno, nuestras leyes sociales suelen ser extraordinarias piezas literarias. Son pródigas en adjetivos, en sustantivos vacuos, vacíos muchas veces de significación, en retórica y en ficción. No sé si no estáis familiarizados con la lectura de leyes de distintas áreas. Las leyes sociales se caracterizan por esto. Y también en otras parcelas, ¿no? Pero en el ámbito social, con mayor énfasis se ve esta característica. Cosa que, por ejemplo, tú te coges leyes pues del ámbito mercantil, con las que operan las empresas, por ejemplo, la ley de sociedades anónimas, objetivos los mínimos, no hay grandes principios, ni grandes promesas, ni grandes objetivos. Bueno, ahí se va lo que se va. Suele haber mucha referencia numérica, plazos, fechas ciertas, ¿no? Dice, bueno, cuando se pueda, no. El día tal hay que tener conseguido este objetivo, etcétera. Un ejemplo. La ley 39/2006, que a todos os sonará, la que denominamos algunos LEPAP, la ley de protección, de promoción de la autonomía personal, y los que quieran llamarle dependencia que sigan llamando, que eso le interesa a los que no quieren que esto despegue de verdad. Dice en su artículo 13, objetivos de las prestaciones de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos. A. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual todo el tiempo que desee y sea posible. B. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. Creo que no puede haber nadie en su sano juicio que no esté de acuerdo con la letra y la música de esta declaración programática. Como os decía, en otros ámbitos, con menos personas beneficiarias o afectadas, pero sin duda mejor organizadas y por eso más poderosas, el lenguaje es menos literario e indefinido y más matemático y concreto. y os seleccioné un ejemplo. No se va a ver porque es una transparencia que está demasiado concentrada, pero bueno. Es un real decreto ley, por tanto una ley formal, igual que la anterior, de 2 de febrero de 2001. Y versa sobre la modificación, fijaos con qué detalle, de la disposición transitoria sexta de la ley 5497 de 27 de noviembre del sector eléctrico. Dice el legislador, se modifica el contenido de la disposición transitoria sexta de la ley 5497 de 27 de noviembre del sector eléctrico, que quedará relatado en los siguientes términos. Se reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo previsto en la presente ley de las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1538/1987 de 11 de diciembre sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio, etc. Y lo importante es lo que va en negrita. El importe base global de dichos costes en valor a 31 de diciembre de 1997 nunca podrá superar 1.778 millones de pesetas. O sea, estamos hablando de 1.736.000 millones de pesetas. Como os dais cuenta, son a día de hoy aproximadamente 9.000 millones de euros. Claro, aquí hay unos años que se juegan mucho, ¿no? Por eso se va a legislar. Esto no es un reglamento, es una ley, luego convalidada por el Congreso de los Diputados, a precisar, como veis, fechas, cantidades, plazos, etc. Por consiguiente, quienes tienen claro cómo materializar sus intereses, transformarlos en derechos, y los derechos en realidades tangibles e inmediatas, prefieren optar por los números frente a los adjetivos, por las fechas ciertas frente a los horizontes inciertos. Es obvio que las disponibilidades económicas de un país son variables en el tiempo, pero nunca son ilimitadas. Esto es indiscutible. O sea, no podemos llegar a la luna todos a la vez. Eso es imposible, ¿no? Entonces existe una competición en la sociedad por subir. Es como una especie de gran escalera con diversas vías por las que se puede subir, donde unos intentan apoyarse en la cabeza de los otros para seguir ascendiendo. Hay muchos grupos reducidos, aunque muy organizados, y esta es la clave de la capacidad de presión, que compiten por obtener una porción de los presupuestos públicos, y luego hay una gran masa desorganizada, con mayores necesidades, y eso es incuestionable, incluso por los beneficiarios de ciertas políticas públicas, pero con menos fuerza, que se queda siempre al final de la cola. A nadie que está en una cola le gusta que otros se le cuelen, pero la triste realidad es que las minorías organizadas desplazan a las mayorías desorganizadas. Esto es una ley social. No está regulado en ningún boletín oficial del Estado, de ningún país. Pues cómo funcionan las sociedades modernas. Por eso, sobre el papel, tenemos muchos derechos sociales. El papel lo soporta todo. Os pongo un ejemplo. Artículo 14 de la LEPAP, otra vez. Dice en su número 4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su programa individual de atención. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia personal en los términos del artículo 19. El lenguaje común no es como la matemática. Excepcionalmente, es lo que decía antes el artículo 14.4, se traduce mayoritariamente en la realidad. Quiero decir, a día de hoy, lo que vamos sabiendo por la información estadística es que lo que aquí en la ley se pone que es una excepción, o sea, la paguita, como llaman algunos, se ha convertido en la inmensa mayoría de la prestación, vamos, de la respuesta de las administraciones públicas ante estas demandas, ¿no? Por lo tanto, excepcionalmente se convierte así, a la hora de la verdad, en más del 75% de los casos con una cuantía ínfima de unos 500 euros. Esto es cómo soluciona la administración esto, cómo intenta solucionarlo, ¿no? Y pregunto yo, ¿y si en vez de excepcionalmente, que queda más mono en la ley, la norma dijese en menos del 10% de los casos. Sin duda quedaría menos elegante, menos literario, pero garantizaría mejor el derecho a disfrutar del derecho tangible, del derecho real, del derecho que se toca, ¿no? Y podrá o podrán, ¿qué quiere decir en ese artículo? Estamos en el punto 5. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia personal. Pregunto, ¿podrá o podrán en ese artículo qué quiere decir? ¿Quién puede? ¿La administración o el ciudadano? En la realidad ya sabemos que esto lo interpreta la administración como que podrá hacer la propia administración lo que le venga en gana. O sea, quien puede elegir es la administración. Es como se ha traducido a la hora de la verdad. Por eso en la LEPAP no se dice, que sería una redacción alternativa, que las personas en situación de dependencia podrán, y ahí viene el inciso que introduzco, a criterio de estas, recibir una prestación económica de asistencia personal. La administración sabe que en ámbitos como este, menos de uno de cada 1000 solicitantes insatisfechos recurre a la justicia. Y me quedo largo, ¿eh? Bastante menos de uno de cada 1000. También sabe que los litigios duran más de 5 años de media en las sucesivas instancias. Lo que no solo desanima a 999 ciudadanos de cada mil solicitantes insatisfechos, sino que engullen el camino, el proceso, a más de la mitad de los pocos que lo emprenden, a causa de la lentitud, los costes y los contratiempos. La administración, todas las administraciones están muy bien organizadas y disponen de muchos medios y pueden esperar. El ciudadano está solo, carece de medios y no puede esperar demasiado. Por todo esto, hay que buscar soluciones para que los derechos de papel se conviertan rápidamente en derechos que se puedan tocar. Entre esas soluciones destacaría dos. La primera es organizarse. Esto es más viejo que la humanidad, pero me da la sensación que en España o no fuimos ese día a clase y no nos aprendimos la lección, pero lo hecho cierto es que no se practica demasiado. Y la segunda es promover lo que yo denomino la prevalencia social. Organizarse implica, cuando menos, dotarse de buenas herramientas de ataque y defensa jurídicas. Eso es lo mínimo. Una organización tipo Maya, con grupos formados por abogados, procuradores, asesores jurídicos, asistentes sociales, médicos y otros profesionales afines, coordinados entre sí, conseguiría, simplemente con eso, que en vez de uno de cada 1000 acudiesen a la justicia, en vez de uno, 100 de cada 1000 o más de los solicitantes insatisfechos, y que se ganase en fuerza y capacidad de presión. Prevalencia social implica que la administración tenga menos margen para denegar solicitudes de asistencia aduciendo que ya no dispone de presupuesto. Después lo explicaré un poquito más, con mayor detenimiento esto. Eso no sucede en otros ámbitos donde la partida presupuestaria que respalda un derecho se cataloga como ampliable. Los créditos que respaldan la aplicación de la LEPAP, por ejemplo, no son ampliables. Lo que explica la subasta presupuestaria anual y la lotería que implica el reconocimiento de prestaciones en función del territorio donde se reside. Y esto lo traduzco también en cifras. Las últimas estadísticas demuestran que en ciertas comunidades autónomas, por ejemplo en el País Vasco, se están reconociendo prácticamente el 100% de las solicitudes de grado 3 nivel 2, y en otras pues no se llega al 60 o 70%. Hay un factor ahí desconocido ambiental, pues sinceramente creo que no. Es un problema de recursos. Pero además, la prevalencia social implica que tampoco se asignen fondos públicos, ya se habló algo de esto por la mañana, a asuntos banales, intrascendentes o lúdicos, mientras haya un ciudadano que no tenga materializados los derechos sociales que atañen a su derecho a una vida digna, a su libertad ambulatoria, a su igualdad básica con quien no sufre un obstáculo impeditivo de su autonomía personal. Como un ejemplo podrá verse mejor. Como decía Toño, vengo de una cultura organizativa que, bueno, es típicamente inglesa en ese sentido, ¿no? No nos gusta mucho meter el dedo en el ojo, aunque a veces haya que hacerlo. Entonces os voy a poner un ejemplo que no es de aquí. Y lo he hecho deliberadamente. alguien podrá pensar, dice, hombre, ¿por qué te vas a Baleares si aquí tenemos ejemplos a patadas de estos? No sé si hay alguien de Baleares aquí, si lo hay, incluso puedo improvisar otro ejemplo, no con proyección, pero lo digo porque aquí lo que se trata es de no entrar, desde mi punto de vista, en el debate menudo, ¿no? Hay que buscar una solución estructural definitiva ya, para que la gente no tenga que andar mendigando por los despachos oficiales que se le reconozcan efectivamente sus derechos. Y no vamos a estar siempre metidos en esta dinámica. Entonces he seleccionado este ejemplo como otros cientos que se os pueden ocurrir a vosotros. Bueno, en una comunidad autónoma las autoridades deciden construir un velódromo. Todos sabemos que los velódromos son prioridades absolutas, porque ¿qué ciudad, capital y provincia de España tiene cierta categoría si no tiene un velódromo? Un velódromo, por si alguien no lo sabe, es un recinto para correr en bicicleta. Es esto que dan vueltas ahí, una ley de la física, no se caen de milagro. El velódromo en cuestión, esto es un caso real, se presupuesta en cerca de 50 millones de euros. Traducido a pesetas, pues alguien todavía hace las cuentas de estas grandes cifras, 8.000 millones de pesetas. Pero termina costando más de 100 millones de euros. De hecho, las últimas cifras que vi andaban por los 110, 112 millones de euros. Unos 16.000 millones de pesetas. Y lo peor del asunto es que ni se sabe cuánto cuesta su mantenimiento anual, el del velódromo. Pero no contentos con eso, resulta que el vital velódromo se convierte en menos de 2 años en una gran chapuza con goteras, filtraciones, grietas. Se utilizó pino siberiano, decían que era más resistente, para construir el velódromo. Entonces ahora alguien me tiene que ayudar porque yo no sé cómo se minimiza esto. F5 otra vez.
Escape.
Vaya arriba a la izquierda.
Aquí. Y os voy a poner unas imágenes. Esto de internet es maravilloso porque ya no necesitas a la CIA para investigar. Esto hace años sería ciencia ficción, pero esto no sé si se podrá ampliar más. ¿Lo veis bien? La foto sale así pequeñito, no sé si. Este es el velódromo. Ya veis qué chulada. Más o menos el día de la inauguración, hace 2 años. Vamos, estupendo. Y las siguientes fotos debe ser aquí, ¿no?
Abajo.
Ay, perdón. Aquí. Esto es visto desde fuera, Palma de Mallorca, que es una ciudad, en fin, vale la pena visitar. El edificio ese que veis, ese mamotreto, es el velódromo. Esto es con motivo de uno de los primeros eventos que realizaron allí. Hace 2 años, ¿eh? Recuerdo que cuesta el invento 16.000 millones de pesetas. Estas son las cubiertas del edificio, creo que la foto es de noviembre. Como podéis ver, no, en fin, el que se construya una casa y ponga este tejado tiene unos problemas de humedades. Y estos son los problemas que tiene dentro el velódromo. De menos de 2 años. Aquí veis filtraciones de agua. Tienen que apuntalar. Si no se cae. Más filtraciones de agua en una cubierta. Auténticos sumideros. Esta es también parte de la cubierta. Como veis, no está muy bien sellada. Más fotos de la cubierta, los garajes, para los coches oficiales solo, pero bueno, ya veis que estancos no son, que hay agua de pluviales, manchas de humedad, como veis, como se deja de utilizar, pues ya entra en la rueda del vandalismo, rompe los cristales, etcétera, cuadros eléctricos, es última tecnología, y el descampado alrededor del cual está el velódromo. Bueno, pues esto, como os decía, a ver, ahora voy a la, aquí el escolador, ¿no?
Ya tienes abierta ahí abajo, ¿no?
Ah, está aquí, sí. Costaba 16.000 millones de pesetas. La última inversión que vi, para adecentar un poco esto, está colgado también en la página web del gobierno de Baleares, hablaban de 600.000 euros, 100 millones de pesetas, para adecentar unos despachos en el velódromo. En fin. O sea, casos como estos podéis encontrarlos a lo largo y ancho de toda España. Entonces, ¿qué se puede hacer con 100 millones de euros? Para garantizar que, por ejemplo, personas que están auténticamente enclaustradas en sus viviendas, pues porque el caso de los ancianos es verdaderamente sangrante en España, la gente que ni tan siquiera puede disfrutar del sol, en un país eminentemente soleado, pues está ahí. O sea, no entramos a discutir si se debe fomentar la industria X o el sector de la construcción, sino quiénes tienen que ser los beneficiarios de las inversiones públicas, ¿no? Bueno, la evaluación de prevalencia social, que creo que debiéramos empezar a popularizar estas siglas, EPS, lo decís por esto, man, por loco, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es un TAC, todo el mundo sabe que es muchas cosas, pero EPS, bueno, será una marca nueva. Pues es una herramienta de evaluación. Impediría, si se generalizase, que se derrochasen estos recursos en ese ámbito mientras, por ejemplo, los ciudadanos que viviesen confinados en pisos sin ascensor ni rampas no pudiesen abandonar su enclaustramiento involuntario, una modalidad de tortura, el aislamiento prohibida por las convenciones internacionales de derechos humanos. O sea, tú coges a un preso, lo más peligroso, y lo tienes aislado. Más de 15 días, eso está considerado internacionalmente como tortura. En cambio aquí tenemos a miles, como decir, centenares de miles de ciudadanos en este país que, como digo, están condenados a permanecer el resto de sus días en sus viviendas. Bien porque no tienen ascensores, porque hay follones con las comunidades, por lo que sea. Y las administraciones se inhiben. Por ejemplo, otra prioridad que saldría a colación si se realizara una auténtica evaluación de prevalencia social: los niños con necesidades educativas especiales, que no disfrutasen de pedagogos, logopedas, cuidadores y profesores de refuerzo en los centros públicos, concertados y privados de enseñanza, sin recluirlos en guetos fuera de la vista de los demás, pasando a ser no existentes para el resto de la ciudadanía. A esto se puede dedicar también parte de ese dinero. O a los ciudadanos que no deseasen acabar sus días concentrados en instalaciones opacas, alejadas y reclusorias, que no pudiesen ejercer la opción de vivir libres con los apoyos personales imprescindibles. Este ejemplo del velódromo no es único, como os digo. Sería aconsejable que cada persona que viese denegado o reducido el disfrute de un derecho social prevalente recortase noticias sobre dispendios semejantes en su entorno más próximo para juntar las copias cuando reclame, porque se le ha dicho que no puede materializarse su derecho a causa de la falta de presupuesto. ¿Conocéis algún caso similar de dispendio no prevalente? Pues estoy convencido que absolutamente todos conocéis alguno. Así que el derecho a hacer realidad nuestros derechos sociales pasa, primero, por organizarnos, en primer lugar jurídicamente. Desde aquí invito, si hay alguien del ámbito jurídico, pues que pongamos en marcha esta idea, y también del ámbito sanitario, que es muy importante su trabajo en las tareas de evaluación, pero también por exigir una evaluación de prevalencia social a todos los niveles, en todas las administraciones públicas, semejante a la que se hace en el campo del medio ambiente. Subrayo esto porque esto parece ciencia ficción, y a veces lo tengo hablado con Toño. O sea, hace no más de 15 años, en España, cuando empezó esto de la preocupación por el medio ambiente, la mayoría de las administraciones públicas no tenían un órgano especializado en materia de medio ambiente. No existía el Ministerio de Medio Ambiente, no existían consejerías de medio ambiente, ni concejalías de medio ambiente, ni nada que se le pareciese. Yo recuerdo, por aquel entonces, discusiones con autoridades públicas presentes. Se decía, bueno, es que esto es medio ambiente, claro, esto es cosa de estos menudos, cuatro locos, ¿no? Y de hecho eran cuatro locos cuando empezaron. Hace no más de 30 años, pues unos ilusos, se les ocurre coger un barquito y plantarlo delante pues de un buque de tracción nuclear. Y de esos locos, pues ahora resulta que tenemos toda una burocracia en todas las administraciones públicas que se preocupa porque cuando quieres hacer una autopista, cuando quieres hacer un aeropuerto, cuando quieres tender una línea ferroviaria, se analiza hasta el último detalle, que no te cargues una especie protegida, sea animal o vegetal, etcétera, etcétera. Ya, esto hace 15 años era ciencia ficción. O sea, si tú solo planteabas a alguien que trabajara en la administración durante mucho tiempo y que consideraba un iluso. Ya, bueno, ¿cómo vamos a gastar tanto dinero a proteger, qué sé yo, la margaritífera margaritífera? Todavía no sé lo que es, pero bueno, lo veo muchas veces por ahí por escrito, ¿no? Y se ha conseguido en menos de 15 años, insisto. Sin estas herramientas seguirán adormeciéndonos con lírica, con los adjetivos, con más leyes y con más disposiciones normativas, en vez de ofrecernos aritmética. Sin estas herramientas solo tendremos derechos de papel. Quedaos con el dato del ejemplo que he puesto, de los 110 largos millones de euros gastados, y digo gastados, no invertidos, gastados, porque igual que es muy importante utilizar correctamente el lenguaje cuando se refieren a personas con diversidad funcional, la propia Constitución se acaba obsoleta cuando habla de disminuidos, etc. Es muy importante, al mismo nivel, casi diría yo, que no caigamos en los tecnicismos que las diversas burocracias tienden y el propio legislador. Por ejemplo, daos cuenta que cuando se habla de prestaciones en el ámbito social siempre se habla de gasto. Gasto se asimila a derroche. En el peor de los casos, casi a caridad. Cuando se habla de gastar 110 millones de euros en un velódromo que hace aguas en menos de 2 años, eso a todos los niveles de la administración se contabiliza como inversión. Entonces es muy importante que hablemos, cuando hablamos del reconocimiento de derechos fundamentales, derechos humanos básicos en el ámbito social, que se necesita incrementar la inversión social, no el gasto social. Si quiere seguir hablando de gasto social, probablemente está intentando colar una mercancía averiada. Bueno, esta es una carta al director, que lo encontré en el foro de casualidad, de un ciudadano de Baleares. No, esta es una noticia, perdón. Dice, la consellera es de Diario de Mallorca, lunes 19 de enero. Ahí puse 2008, pero es 2009, es un error mío. Lo veis aquí abajo, pone 2009, o sea, es de hace 2 días. La consellera afirma que la ley de dependencia, sigue hablando de eso, se aplicará plenamente dentro de 3 o 4 años. 3 o 4 años. Los del sector eléctrico no le tardaron tanto. La escasez de recursos para atender a las personas dependientes no permite que la ley de dependencia se pueda aplicar plenamente, según indica Fina Santiago. No será hasta dentro de 3 o 4 años que se pueda aplicar de forma óptima. Una vez, lo de óptima ya tiene también su truco. Dice, yo prefiero que me digan el 90% y no que me digan óptimo. Pero bueno, una vez que se hayan construido los centros de día y reformado las residencias, la consellera de Asuntos Sociales reconoce las dificultades para aplicar la ley. Hay otras leyes infinitamente más complejas y se aplican más rápidamente. Por el momento, el gobierno ya ha registrado 14.000 solicitudes de valoración de atención a la dependencia y de ellas se han valorado 12.900. Por ley, si una persona está valorada como dependiente y solicita plaza en una residencia, se le ha de dar. Bueno, es una interpretación sui generis, pero en fin. Explica Fina Santiago. Sin embargo, en la actualidad no hay plazas suficientes para cubrir esa demanda. Ayudas económicas. De las personas que ya han obtenido la declaración de dependiente, más de 1.000, claro, de 14.000, 1.000, ya me diréis lo que es, ya han recibido una ayuda económica de unos 400 euros. Se van a hacer ricos con esto. Aunque en este punto la consellera también recuerda que ha habido algunos de los solicitantes que han fallecido antes de recibir la ayuda. Y no es de extrañar. Y al ritmo que vamos, a 3 o 4 años se van a morir unos cuantos más. Tal vez, y como ya explicó en su comparecencia en la Comisión de Hacienda para dar a conocer los presupuestos para 2009, Asuntos Sociales de Baleares destinará, ojo a las cifras, 67 millones de euros a desarrollar e implantar la ley de dependencia en Baleares, lo que supone el 54% de todo su presupuesto, 127 millones para 2009 Bueno, y estas cifras ya son para embarrar, ¿no? Ahí los economistas hablan de inflación, también de información. Todo esto es irrelevante. Que usted suba el 54% me da exactamente igual. Lo que quiero es que cumpla el calendario de aplicación de la ley. En esta misma comparecencia, dice al final, la noticia, la consellera indicó que de los 67 millones de euros, 9 millones irán destinados a las prestaciones económicas, mientras que 16 millones irán dirigidos a los pagos de infraestructuras y a la creación de nuevos servicios, y 22 millones al pago de los centros de estancias diurnas y residencias y a quienes realizan el programa de atención individual a la dependencia. Es decir, solo con lo gastado en el velódromo Palma Arena, más de 110 millones de euros, sin contar sus costes de mantenimiento y reparaciones, que nadie los dice, todos los beneficiarios de la LEPAP de esa comunidad autónoma podrían ver prácticamente duplicadas sus prestaciones o la calidad de los servicios públicos recibidos durante 2 años. La organización de los beneficiarios y una correcta evaluación de prevalencia social podría conseguir ese objetivo. Lo podéis ver desde otra perspectiva. Dice, bueno, si ustedes van a tardar 3 o 4 años, resulta que si en vez de haber gastado 110, 112 millones de euros en el Palma Arena, en el velódromo, a lo mejor en vez de esperar 3 o 4 años esperábamos 1 o 2. Y claro, aquí no estamos hablando de algo que pueda esperar. Estamos hablando de derechos que afectan a la dignidad, muchas veces a la salud y al equilibrio emocional, de personas de carne y hueso. Una carta al director, esta la saqué del País, de 6 de diciembre de 2008, de un padre de Baleares. Palma de Mallorca, 6 de diciembre de 2008. Mi hijo David tiene necesidades educativas especiales. No tiene diagnóstico médico, a pesar de que hemos acudido hasta la Universidad de Navarra, pero tiene un retraso madurativo y una ligera hiperactividad y falta de atención. Desde los 3 años estaba escolarizado en un colegio concertado de Palma. Hace 2 años nos recomendaron educación combinada con ASPACE, Centro de Paralíticos Cerebrales. 3 días en ASPACE y 2 en el concertado, a lo que accedimos. Al finalizar el curso pasado nos recomendaron que pasara educación total a ASPACE, a lo que nos negamos rotundamente debido a que entendimos que ello no cubría las necesidades de socialización de David. Solicitamos ayuda a la consejería y a regañadientes conseguimos una plaza en un ASCE, Aula de Educación Especial, del Colegio Público Sonserra. Queremos agradecer a todo el centro de Sonserra el cariño, humanidad y profesionalidad con que han tratado a David. Estamos encantados. No obstante, hemos quedado mosqueados con el trato del concertado, ya que hemos entendido que querían quitarse de encima a David. Hablando con otra gente, vemos que esta práctica es habitual en los centros concertados. Tienen lemas fantásticos, del tipo un mundo para todos, pero sin David. Tienen vírgenes en todos sitios y cristos en las aulas, pero no son aptos para David. Ahora luchamos para que se construya el aula de David, que todavía no existe. Y dice este padre, que no se diga que no hay recursos, porque los ha habido para el Palma Arena, el Palacio de Congresos y el proyecto del Palacio de la Ópera. Dinero para lo que se quiere, lo que hay, dinero hay para lo que se quiere, lo que hay es que luchar por él. Yo creo que está todo dicho en esta carta de este padre, ¿no? Se puede decir más alto, pero no más claro, por lo tanto hay que luchar y luchar para ganar, y eso implica tener cabeza y corazón. O sea, esperar con estrategia y con fuerza, con determinación. Y esta es mi presentación. Ahora quería dedicar 10 minutos a hacer una serie de consideraciones que no he podido meter en la presentación al socaire de esto, ¿no? Voy a ponerlo con ejemplos lo más gráfico posibles. Yo creo que todos habéis entendido qué es lo que significa la evaluación de prevalencia social, ¿no? O sea, para entendernos sería como hacer una gran lista de necesidades que son la correspondencia de derechos sociales, derechos humanos sociales fundamentales. Quiero decir, si hay algún sitio donde hay un solo niño que no reciba atención logopédica o de profesionales de la educación cuando lo necesita, la cobertura de esa necesidad debe desplazar, por ejemplo, el arreglar el Palma Arena. ¿Por qué? Pues porque en el derecho existen derechos prevalentes sobre otros, existe multiplicidad de derechos, ¿no? todo el mundo tiene derecho a muchísimas cosas, pero claro, todo el mundo entiende, si estás usando juicio, que frente al derecho a la vida, pues no puede venir uno a decir, pues, oiga, yo es que tengo derecho a ir a los Rolling Stones en mi localidad. Pues sí, yo no voy a discutir su derecho, pero hombre, existe una prelación, una priorización de derechos, ¿no? Y eso tiene que traducirse en el ámbito presupuestario. Si no, estamos jugando a un juego de ficción. Por España Adelante, no sé si lo habéis observado, si algunos sois aficionados a la prensa deportiva, se ha extendido la moda de, hasta en el último campo de fútbol municipal que podáis ver, de plantar césped artificial. O sea, yo toda la vida de chaval jugábamos al fútbol, partíamos las canillas allí y aquí estamos, ¿no? Pero ahora parece ser que es básico que hasta en la última aldea de Española, donde a lo mejor juegan al fútbol pues unos señores sanos, no tienen ningún problema, etcétera, etcétera, pues precisan césped artificial, como si fuesen los del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Plantar un césped artificial en un estadio de fútbol, que a los tres meses la mayoría de ellos están, porque nadie se preocupa de mantenerlos, cuesta entre 350.000 y 400.000 euros. Estamos hablando de 70 millones de pesetas aproximadamente. ¿Qué se puede hacer con 70 millones de pesetas? En muchos municipios españoles, como os decía, no existe ni un solo servicio público que permita que un anciano que no puede salir de su vivienda y que simplemente desea disfrutar del sol, porque aquí muchas veces se venden los derechos como, no, si es para ir al médico sí que te mando a alguien, pero a tomar el sol no te mando a nadie. O sea, todos tenemos derecho a tomar el sol, pero si eres anciano o tienes movilidad y estás encerrado en tu casa, pues ahí te quedas, ¿no? Pues no existe, como digo, un servicio público, una empresa concertada ni nada que garantice que cuando alguien llama, pues que vaya allí quien sea y que a demanda permita a esa persona salir de su vivienda. Ya no digo que instalen a costa de las propias administraciones ascensores, rampas, lo que sea necesario. O sea, la industria del país muchas veces te lo dan como excusa para no invertir en cuestiones sociales. Dicen, no, es que, claro, tenemos que fomentar la industria, crear puestos de trabajo. Oiga, es que va a crear los mismos puestos de trabajo o más prestando esos servicios sociales o realizando esas pequeñas obras que construyendo el palmarén. O sea que muchas veces también nosotros carecemos de la inteligencia necesaria para hacer ver que lo que demandamos es algo no solo positivo para el colectivo amplísimo, estamos hablando de millones de personas, sino también para la economía del país y sobre todo, como os digo en unos artículos que os dejé fuera, que escribí hace años, meterle a la cabeza a la ciudadanía en general que esto no es un capricho, que es velar también por sus derechos. Como digo en esos artículos, la mayoría de nosotros nacemos impotentes. Cuando tienes una criatura en casa, pues lo ves. Hasta que es mínimamente autónoma, el trabajo que da. Y si no me da ninguna desgracia, la mayoría nos moriremos expotentes en algún momento de nuestra vida. Esto de la accesibilidad de los edificios, pues no es un capricho de un señor. Piensen los de la comunidad, bueno, ya llega esta aquí a dar la murga, si hay que poner la rampa. No, es que lo ven, cuando pasan 30 años, dicen, es que ahora no puedo salir de mi casa. Entonces siempre, en toda la lucha por los derechos básicos, hay una vanguardia. En el ámbito social, eso digo muchas veces a la gente del foro, considero que son la auténtica vanguardia de este movimiento. Y lo que nos falta es la organización, ¿no? En España no tenemos cultura organizativa a todos los niveles, es algo increíble, pero es así, excepto los partidos políticos. Los partidos políticos sí que están bien organizados, es un fenómeno típicamente español, además, muy curioso. Siempre pongo como ejemplo que cualquiera de los grandes partidos españoles tiene más militantes que los partidos de gobierno y oposición de Francia y el Reino Unido juntos. Es un fenómeno curioso. No sabemos todavía las causas, pero esa es la realidad. Y entonces, ahora lo que tenemos es que, en fin, popularizar estas herramientas, Por nuestra parte tenemos que organizarnos. En el ámbito judicial yo creo que es fundamental. Las cifras que se ven por ahí son escalofriantes. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde las demandas de reconocimiento de prestaciones de la LEPAP pues suponen que haya 20-30.000 personas que no reciben respuesta, y los recursos contenciosos administrativos presentados, la mayoría de ellas son cero. Eso en otros ámbitos es increíble, es inconcebible que haya 20.000, 30.000 personas a las que no se le reconocen sus derechos legales y que no se presente ni una sola demanda judicial. O sea, mucha gente no puede hacerlo por sus propios medios, pero lo que tampoco hay una respuesta del movimiento asociativo es para facilitar esos medios, ¿no? Lo que no puede ser, podemos seguir así durante mucho tiempo, es depender de la caridad pública. O sea, que hemos parado de la caridad eclesiástica a la caridad pública. O sea, si tú tienes un derecho y no se te reconoce y no pasa nada, pues algo funciona muy mal, ¿no? Se ha extendido, se está extendiendo por toda España, por ejemplo, la cuestión del silencio administrativo. A mí me parece inconcebible que se estén sacando normas que pasan muchas veces sin pena ni gloria, donde se diga que la administración se reserva un plazo de 6 meses para evaluarte en el caso de que pidas una prestación de la LEPAP, ¿no? Que diga, ¿por qué 6 meses? O sea, ¿no tiene usted suficientes funcionarios? En los casos no ese es el problema, no, pura y simplemente porque se quiere restringir lo que ellos consideran gasto. Y enlazo con lo que decía en la presentación. Por ejemplo, en el ámbito de la LEPAP, yo creo que es hasta cierto punto es irrelevante que se diga, bueno, hemos pasado de 800 millones de euros aproximadamente a 1.200. O sea, eso es una trampa conceptual. No podemos pensar en que, bueno, hay una especie de subasta todos los años y ahora voy a poner 100 millones más, o 200, o los que sean, ¿no? Sino que si es un derecho, tiene que tener suficiente respaldo presupuestario. Y por suficiente no me refiero a una cantidad concreta, sino que cuando se agota la cantidad que tengas presupuestada, pues harás lo que sea, reducirás en otras partidas, o emitirás deuda pública, o subirás los impuestos, o harás lo que sea. Porque en otros ámbitos sí se reconoce. Y os pongo un ejemplo muy concreto. Me imagino que os suena, se aprobó hace un par de años, la renta de emancipación, ¿no? El Ministerio de Vivienda pues te da, a través de las comunidades autónomas, no sé cuánto es ahora, 200, 210 euros mensuales. Hay una serie de requisitos, que tienes que ser menor de 30 años, baremo de renta, etc., ¿no? Bueno, por la renta de emancipación, a nivel presupuestario, está catalogada como crédito ampliable. ¿Qué quiere decir? Pues que le llegan de golpe 200.000 chavales que piden la renta y los 200.000 tienen que cobrar. Con la LEPAP no sucede esto. Entonces, claro, yo lo pongo en la balanza, me imagino que haréis vosotros, y dices, bueno, si hay que priorizar, ¿qué es más prioritario? Es digno de reconocimiento que un chaval salga del nido, pero más lo será que si una persona necesita una serie de apoyos para que se reconozcan derechos básicos fundamentales, pues que tenga sus medios. ¿Por qué sucede esto? Pues porque por los juegos de presión. Y nuestras sociedades, pues por desgracia, como decía Roberto Blanco por la mañana, funcionan así. O sea, hay grupos de presión, y no pensemos en grupos ocultos y que no, grupos que actúan legítimamente a la luz de los medios y demás, y que quieren colocar en la parte superior del listado de reclamaciones ante las administraciones públicas sus intereses, y es legítimo, no lo podemos evitar. Ahora, los que creemos que hay otros derechos prevalentes, tenemos que, nos guste o no, entrar en ese juego. Si no, vamos a seguir teniendo derechos de papel y no derechos materiales. Y nada más por mi parte. No sé si queréis hacer alguna pregunta.
Invitamos. Invitamos a los...
Sí, yo por mí.
Voluntario o voluntaria para levantar la mano y ahí un voluntario.
Con todo este debate que es el Trisaspor, se ve totalmente reflejado por la situación actual que vive España. O sea, si estamos con la crisis, que para hablar un poco de las cosas, non è tanto una crisi economica, è gli altri, i valori. Quello che proponga la terra, un bambino, eccetera, è implementata solo a scuola. Però in ningún momento nos dicen de crear puestos de trabajo para la ley de autonomía personal o en todo caso que las ciudades pues, que estén adaptadas. Entonces creo que es mejor que nos deberíamos movilizar, porque si no pensan que no existimos, que estamos de acuerdo con eso, incrementamos la punta, que los puestos de trabajo con eso, en ningún momento se para otro tema. Era eso. Creo que deberíamos salir a manifestar. Sí, porque seguimos muy pobres, entonces siempre no nos ve. Porque a mí a siete políticos, políticos, dime, ¿por qué no se los escucha? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que los grandes movimientos de este siempre en provincia, digamos, pues fueron movimiento homosexual y feminista, que tantas veces estuvieron en la rúa. Cientos, cientos, cientas veces hasta que llegaron a conseguir cosas. Otra cosa que, claro, es como, vamos, hay perfectamente todos los obstáculos que tenemos, ¿no? Pues tenemos una economía precaria, tenemos que salvar un montón de barreras, pero sí que tenemos que implicar a siempre. Con ya todos esos colectivos excluidos, pues deberíamos unir migrantes, mujeres, homosexuales, personas con diversidad funcional, si no, no sé a dónde vamos. Entonces vamos a crear una sociedad eso, de potencial multinacional, pues bueno, pues seguiremos la misma, no sé cuántos años.
Bueno. No, pues tienes toda la razón. Yo, vale. Pero tenemos que preguntarnos también por qué suceden las cosas, ¿no? O sea, pero tenemos que preguntarnos por qué suceden las cosas. E isto sí que é transversal tamén, o sea, en España, por exemplo, eu estou convencido que, como lle chamo, o lobby do formigón conseguiu vender a súa mercancía a todos os a todas as forzas políticas e a todos os sindicatos e demais, non? É un fenómeno exclusivamente español, ademais. O sea, aquí tanto ten, fagas o que fagas, medido en plan rentabilidade social, con tal de que metas toneladas de formigón, ¿no? En eso todo el mundo está de acuerdo, parece ser. Y desde el punto de vista, o mejor lo que tenemos que hacer también es una, o sea, el camino es más lento, se cada labor pedagógica. Y que, por ejemplo, en el mercado de trabajo tiene mucho más impacto benéfico tener una buena red de servicios sociales que de pequeñas obras que hacer superportos y, en fin, vías ferroviarias que non sei cando se van a rentabilizar, porque é materialmente imposible que teñan suficiente tráfico de viaxeiros para que eso se amortice alguna vez. Non sei se no ano 2500, se cadra, pero é imposible, non? Ora, o que ti dis, eu creo que hai unha parte que é fundamental dentro da túa exposición, que é o que denomino, moitos politólogos, o mínimo común denominador. O sea, tamén hai que superar que no movimento da diversidade funcional vexo que existe en demasía, que é a atomización. O sea, a xente máis ou menos se organiza pues, por afinidades problemáticas, ¿no? Pois a xente que ten espectro autista pues, está nas súas asociacións. E iso é bo, ¿eh? non o discuto. Que logo hai unha serie de necesidades comuns que exixen outro tipo de organización, ¿no? Pues, por exemplo, o reconocimiento de dereitos da LEPAP. Y necesitamos otro tipo de respuesta, porque si no, claro.
Yo quería preguntar, hablas de la organización, ¿no? Y yo creo que en el tema de la diversidad funcional, a veces sobre la organización, porque más asociaciones, más ONG que tenemos para organizarnos todo, no puede haber. Entonces, ¿qué tipo de organización la que tú piensas que tiene que haber?
No, pero vamos, la palabra organización es anfibológica, ¿no? No es más organizaciones, sino una auténtica organización. Entonces, lo que decías tú anteriormente, lo que denomino mínimo común denominador de todos, eso es lo que he hecho en falta, por ejemplo, en España. Está lo del CERMI y demás, realmente es un comité administrativo, ¿no? nace al amparo de una ley, pero no nace espontáneamente de personas, y no digo ya de asociaciones sectoriales, ¿no? Claro, si pensamos en que estamos refiriéndonos a un colectivo, no tengo ahora las cifras en la cabeza, pero que son varios millones de personas en este país, con su núcleo familiar más íntimo, estamos hablando de un potencial de determinación de políticas públicas brutal, que no lo tienen muchos colectivos. Y aparte, a mi juicio, tiene una ventaja especial, y es que muchos de ellos realmente no tienen nada que perder. Y luego que no existe o no existen causas objetivas para justificar lo que se denominaría el filibusterismo, ¿no? Quiero decir, ¿qué ganas tú traicionando tu propia causa, ¿no? Pues nada, no ganas nada. A lo mejor a corto plazo ganas un pequeño reconocimiento de una administración, pues te dan la medalla y no sé qué, y a lo mejor incluso te arreglan un poquito la vida y dicen, bueno, y a ti te vamos a poner un ascensor. Pero, a diferencia de otros colectivos donde el fenómeno del filibusterismo sí que se da, donde se compran las cúpulas de las organizaciones para desactivar el movimiento social, aquí, pues es realmente, yo creo que se revelaría la base social, porque es imposible que acepte ese tipo de prácticas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? En España, ya digo, no tenemos esa cultura organizativa, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la organización de la que procedo, de Amnistía Internacional, que no sé en cuánto están las cifras, pero hasta hace 2 años era 17.000 socios de cuota, no activos, de cuota, en toda España. Estamos hablando de un país de 44 millones de habitantes. Y yo, pues, tuve oportunidad de hablar con gente de otros países que estaban también en la organización. Claro, te encontrabas con gente, por ejemplo, de Holanda, donde estamos hablando de más de 150.000 socios, en un país que es la cuarta parte en habitantes de España. Bueno, un poquito más, un tercio. Entonces eso, como ese ejemplo, podemos sacar muchísimos, ¿no? Entonces no falta eso, pero bueno, hay que arrancar, hay que formar un núcleo y luego esperar que exista esa respuesta de la sociedad. Yo creo que sí que va a haber, no sé, me da la sensación de que hay cambios sociales, todavía no se manifiestan en la superficie, pero sí en la profundidad. Y es que la gente, guste o no a las administraciones, cada vez es más consciente que tiene derechos. Otra cosa es que no sabe cómo materializarlos, ¿no? Entonces, bueno, se dispersan. Y esa es una desventaja, claro. Y es una ventaja para las administraciones que la explotan al máximo, según la regla famosa de los romanos, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces, se juega que a este pequeño colectivo le doy una subvención, a ti no te doy nada hasta que te portes bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo soy del criterio de que tienen que coexistir las dos modelos de organización, por así decirlo, los sectoriales, que van a lo que les afecta única y exclusivamente a ellos, pero todos los que forman parte de esos colectivos tienen que ser conscientes que hay otra serie de derechos que son afines a todos, y que no son tan afines a lo mejor al resto de la sociedad, pero que el resto de la sociedad los ve con mucha simpatía. Lo que pasa es que el resto de la sociedad no va a dar el paso, ¿no? Porque no les apremia la necesidad, ¿no? O sea, todo el mundo entiende, como se habló por la mañana, de que es inconcebible que todavía se den licencias de ocupación en viviendas que no están adaptadas. Ahora, yo creo que nadie se movilizaría, pues, para evitar eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que cuando tenga 60, 70 años y no le pasa nada por su periplo vital, pues se va a beneficiar de eso, por puro egoísmo. Y entonces, bueno, se puede generar esa dinámica según la cual, pues, alguna vez tengamos una organización en la que coexistan, pues, padres de chavales que tienen trastorno de espectro autista con gente que tiene, no sé, espina bífida, o sea, una organización que los reúna a todos, pero no una, a ver si me explico bien, no una asociación de asociaciones. Eso tiene un riesgo demencial, y es que terminan todas a tortas. ¿Por qué? Porque los que dominan, por así decirlo, la cúpula, tampoco tiene mucho interés en fin, pasarse al otro modelo. Tiene que ser un movimiento de base, ¿no? Y yo creo que el primer acicate para dar ese paso es el defender los derechos. Por eso insisto tanto muchas veces en el foro en que a nosotros lo que nos hace falta es tener una organización mínima, tampoco una superorganización, de 10, 15 abogados, 2, 3 médicos, trabajadores sociales, que estén ahí en la retaguardia para, si alguien quiere hacer valer sus derechos, oye, que vaya ahí. Y que lo haga al mínimo coste, con la máxima facilidad, pensando en las necesidades del colectivo, etc. ¿No? Por eso ponía ejemplos. Pero claro, es que para una persona, como casos que muchas veces se ven en la prensa, que prácticamente no puede salir de su casa, puede decir, oye, arréglate los papeles para la justicia gratuita. Es que eso es bastante más difícil que subir a deberes una persona que esté en plenas condiciones. Ya ni se lo plantean. ¿No? En un libro que empecé a escribir ya hace tiempo y que lo colgué en el foro, y intenté provocar que se hiciera un libro colectivo, y, en fin, hubo algunas manifestaciones a favor y tal, pero nunca se concretaron. Pues ponía este ejemplo, ¿no? Es decir, hay uno de los relatos, el libro está construido en base a relatos, y ponía el ejemplo, en concreto este capítulo se titulaba Vuelvo este mañana, ¿no? Ya sabéis que es muy típico también de la burocracia española. Entonces, donde se le dice siempre a una persona, dice, sí, si usted tiene derecho a la prestación, no, nosotros no lo discutimos, oiga, pero mire, nos tiene que traer la declaración de la renta de su hermano, que también vive con usted, de su padre, de su madre, no sé qué. Claro. O sea, en términos de tiempo, por ejemplo, todo este laberinto burocrático, yo no soy de los que creen las conjuras, contubernios y demás. Es por pura inercia muchas veces que lo hacen las burocracias. Dice, bueno, y para que no nos den la lata, como tenemos mucho trabajo, en vez de nosotros buscar los papeles, que es un derecho subjetivo de todos los ciudadanos españoles, que me traigan los papeles ellos. Pues claro, yo, puestos a pensar, dice, bueno, pues hasta cierto punto, no digo que me parezca normal, dice, bueno, se puede tolerar si es una persona joven, dispones de tiempo, tienes recursos, más o menos te buscas la vida tú. Claro, cuando le dices eso a una persona que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas cognitivos, esto es peor que subir el Everest. Entonces, muchas veces estos enredos burocráticos se montan para que no suba el capítulo presupuestario. Es pura y exclusivamente por eso. Porque cuando se quiere arreglar para otros colectivos, sin tanto papeleo se arregla. O sea, de haberse oído en los medios de esto que están constantemente los empresarios, a ver, que se monte la ventanilla única, bueno, pues ellos lo van a conseguir. ¿Cuándo va a haber una ventanilla única social? Es que ya ni se reclama.
Yo me apunto.
No se reclama. Sí. Te mandan, no, vete al ayuntamiento, vete a no sé dónde. O sea, ¿por qué tiene que haber una ventanilla única para montarse una fontanería y no una ventanilla única para las prestaciones sociales o para atender los problemas sociales? Pues porque las organizaciones empresariales llevan ahí años machaca hasta que convencieron a los distintos poderes públicos para que lo hicieran. Y aquí pues tenemos que empezar en eso, ¿no?
Allí hacían un amago.
Sí, yo es que, digamos, también este debate que plantea siempre, pero ha habido lo del DPS, este, que me parece una idea fantástica, que ya podemos incorporar a la página esta de derechos humanos para poner derechos humanos o algo así, poner ahí todos estos parafernalias que nos sobran.
Yo creo que es una estrategia equivocada. Yo lo que aconsejaría es no discutir los derechos de los demás. Ahora, lo que tenemos que pelear es que hay, no digo derechos de primera, pero que tiene que haber un orden de derechos. O sea, porque es obvio que el Estado no puede atender todas las necesidades.
Sí, pero cuando nos amplifican la atención de
los bienes. Sí, con ejemplos.
Se ha hablado de, no sé qué, que tenéis aquí, que tenéis un auditorio, no sé qué, no sé cuántos. No me acuerdo los nombres de los edificios, pero parece que era todo remontante y creo que lo sufre al 5%.
Al 5, al 1%.
Entonces, parece que eso se amplifica muy bien, a lo mejor, digamos, hay que poner la atención. Aquí salió hasta un momento. Pero el debate de todo lo demás de la organización de la comunidad siempre digo falta una parte de la población. Es un número que tú nunca abarcas. Es cuántas ONGs de ese sector existen ya desde 30 años y cuántas facturan.
Bien.
La cifra de respuesta es 4.000 organizaciones de este sector, que son las que nunca van a reclamar los derechos. Bien. Que entre todas, pongamos a un abogado por cada 10, tendrán 400 abogados que nunca reclaman derechos. Y la facturación es de 3.000 a 3.500 millones de euros al año, medio millón de las antiguas. Entonces, esto modifica mucho la ecuación. Yo recuerdo hace 2004, hace 4 años, en unas jornadas sobre derecho y discapacidad entonces, le preguntaron a un abogado de la ONCE, porque la ONCE abogados tiene.
Es que tiene muchos negocios.
Entonces, le preguntaron que por qué no pleiteaban. Y él dijo que es que una vez, hacía 3 o 4 o 5 años, había pleiteado una vez por un ayuntamiento y había perdido. Por tanto, no merecía la pena. Esto es una organización que pasó a 3.000 millones de euros, 3.000 millones por 2.000 millones de euros. Pues digamos que esa ecuación influye mucho, tanto en el almacenamiento como en la desestructuración como en las reparaciones. Yo no digo que todos los del sector sean así, ni que nadie pelee dentro del sector. Lo que digo es que es una parte de la ecuación que influye y adoce. Hay una, o sea, los ecologistas de hace 30 años, si no tienen los ecologistas oficiales,
sí, sí.
Que dijeran que eran los oficiales y que lo del ecologismo era lo de menos, no habrían conseguido todo.
Sí, completamente
de acuerdo. Creo que es una parte determinante de la ecuación. Yo no digo que no es todo problemas aquí. A mí no se han conseguido muchas cosas desde esos dineros y estas. Pero luego, plantear no se plantea. Y eso es una cuestión de cultura de 4.000 veces. De no plantear. Y no plantear porque si no, te quitan la solución. Pues, y yo creo que determina y modifica la ecuación. Si tienes alguna solución metiendo esta variable.
Yo creo que la perversión del derecho es el procedimiento administrativo. Pues cuando uno lucha, lucha contra la administración. Y si un alcalde es un cabrito, porque es un cabrito cualquier persona, se encuentra con que voy, aunque sea al Tribunal de Estrasburgo, con el dinero de mis ciudadanos.
Sí.
Entonces, la gente sabe que se encuentra un veto para ser largo, y aunque lo gane, nunca va a meter las costas, porque los jueces le dan pena a la administración porque velan por nuestros derechos. Se lo hacen por el tiempo. Entonces, lo que hay que seguir un poco más el derecho sancionador y el derecho penal, porque una persona, cuando sabe que yo, por ejemplo, tengo un derecho a decir que tengo una farola que no puedo hablar con una silla de ruedas, en un caso que lo entiende todo el mundo. Si yo solo reclamo las veces a una persona y tiene la obligación de quitarla, es que ya me está infligiendo un daño. Entonces, eso es un tema penal, podría haber un régimen sancionador. Hablando de la ley que estamos hablando ahora, de la convención, los derechos son muy bonitos, como la Constitución, tiene 30 años y no la hay que modificar porque se hizo con fuerzas, no quedó nada. Pero bueno, Constitución. Pero la gente considera que no la hay que modificar, no sé por qué, que es un último acuerdo, ya estamos más en democracia. Y hay muchos artículos que son derechos fundamentales que no se aplican. ¿Pero por qué no se aplican? Que no hay un régimen sancionador, que sanciona, que tiene que hacerlos cumplir. Y ahí nos encontramos. Yo a un juez y le hablo del artículo 14 y sabe desde hace 30 años, más de 30 años, sobre el artículo 14, lo que significa, significa que todos son iguales. No hay que hacer más leyes para decir que todos son iguales. Pero no lo aplica. Y hay que estar encima, recurrir, llegar al Supremo, el Constitucional, que vuelve a decir otra vez, sí tienes este derecho. Pero si no se puede sancionar a las personas que tienen la obligación de aplicar esa ley, ¿verdad? Porque se cumpla. Entonces yo creo que hay que tener más en reclamar sanciones para los poderes públicos y los funcionarios que tienen la obligación de dar pues.
Vamos
a contar siempre en el estudio de.
Bueno, respecto a lo que dices, pues sí, elementos coaccionadores tiene que haber. Yo no soy muy partidario de ellos porque la experiencia también me ha demostrado que en España tampoco funcionan. ¿Por qué? Yo voy a explicar por qué. Porque solo empiezan a operar cuando has terminado todo el calvario administrativo. O sea, te estoy hablando de una década en muchos casos. Que ya a lo mejor el alcalde, como dices tú, ni tan siquiera está entre nosotros. Y luego, bueno, los procesos penales también tienen su duración. Lo que sí que es claro es que, y eso lo saben todas las administraciones, es que una persona sola, vamos, salvo que seas familiar de Laskoprovich o algo así, difícilmente va a emprender la senda de pelear por sus derechos en los tribunales de justicia españoles. Y las estadísticas, ya sabéis que es una disciplina muy maleable, pero en esto sí que no engañan. O sea, existen muchísimas más reclamaciones en muchos otros ámbitos, a veces folclóricos, del ámbito social. Yo, de la jurisprudencia que he manejado, he encontrado con satisfacción que, en la que he visto básicamente de Galicia, en más del 80% de los casos donde se presentan demandas de prestaciones sociales, los jueces dan razón, inclusive cuando se agota el crédito presupuestario. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en este caso es modélico, ¿no? Le dice a la administración, para entendernos, la administración no te da la prestación y dice, no, es que se me ha acabado el dinero. Y efectivamente, hay un artículo en la Ley General Presupuestaria que dice, no, si se agota el dinero, el acto es nulo, ¿no? El acto administrativo. Pero luego vienen los jueces y dice a la administración, oiga, demuestre usted por qué este señor que reclama esta prestación tiene peor derecho que los demás que han cobrado. Como eso no lo puede hacer la administración, al final, no me preguntes de dónde, porque no lo sé, siempre aparece el dinero para pagarte la prestación. ¿Qué problema hay? Es que quienes pasan por ese vía crucis son muy poca gente. Y la administración, las administraciones también lo saben. Dicen, mira, pues en el fondo es un poco un discurso cínico, ¿no? Dicen, me da igual que tengas o no derechos, porque sé que no vas a hacer nada, ¿no? Entonces nos metemos en el discurso de la caridad, que es, no les gusta que se hable en estos términos, pero es la realidad, ¿no? Bueno, me dice Toño que tenemos que terminar.
No porque no sea interesante, sino porque hay que dar paso a otros ponentes. Y parece que está cada vez más claro que hay que pasar de esa cultura del cliente, del amigo, a la cultura reclamante, ¿no? Lo que habrá es que buscar alguna fórmula para que la gente tenga poder y que pueda ejercer sus derechos. Gracias, Manuel, y